el dinero que se va a invertir se queda muy por debajo, el dinero que se va a invertir en el proyecto expuesto por Bush se queda muy por debajo de los 100 mil millones de dólares del Apolo, o de los 400 mil millones de dólares que el padre del actual presidente americano no pudo conseguir en el Congreso para poner el primer americano en Marte. Ese antiguo proyecto se llamaba SEI, Iniciativa de Exploración Espacial. Se inició en el año 1989 y desapareció sin que la NASA le hubiera dedicado una sola oficina. Con él se pretendía alcanzar, a más tardar en el 2019, se pretendía alcanzar el planeta Marte. Los proyectos con plazos largos parece que son fáciles que puedan olvidarse y puedan entonces fracasar. Otra crítica también a las intenciones de Bush es la inversión necesaria para cumplir tal quimera. Esta inversión elevaría bastante el déficit público y empeoraría más la mala situación de los servicios públicos estadounidenses. También hay que tener en cuenta la poca experiencia en estancias de larga duración y enorme distancia fuera de la Tierra, lo que hace muy peligroso el viaje. La NASA hasta hace poco se encontraba en una profunda crisis que llevó a que su director general, Don Goddard, dimitiera. Durante su mandato se redujeron hasta en 400 mil millones de dólares las inversiones y se eliminaron los proyectos caros por otros más sencillos y baratos. En el 2003 la crisis se agravó con el accidente del Columbia. Muchos pidieron una reestructuración y cambio del funcionamiento de la NASA. Algunos sospechan que la nueva estrategia de Bush, después del discurso dado el pasado 14 de enero, no es más que él pretende aprovechar el éxito de los robots que están en Marte para hacer un lavado de cara a la NASA con un proyecto que promete un futuro a estas alturas poco creíble. A corto plazo, la NASA seguirá enviando sondas y robots a Marte. En el 2005 se lanzará la Mars Reconnaissance Orbiter con la finalidad de analizar con máximo detalle el suelo marciano, localizar puntos de aterrizaje, realizar un concienzudo estudio mineralógico y descubrir si existe agua a cientos de metros bajo la superficie marciana. Hasta el 2007 no llegará otro satélite a Marte, será el Mars Scout. Este complejo proyecto incluye un orbitador, un lander y un aeroplano. El orbitador estudiará el volcanismo del planeta y buscará vida bacteriana. El aeroplano estudiará la composición atmosférica del planeta. En el 2009 se enviará un pequeño laboratorio volante encima de un rover. Hará estudios biológicos y permitirá realizar pruebas para que las futuras misiones alcancen lugares que no permiten un fácil aterrizaje. En la segunda década, si nos vamos a la segunda década de este siglo, podremos ver misiones más complejas, con más rovers, orbitadores, landers y naves con la capacidad de despegar del suelo marciano para traer muestras de suelo y gas a la Tierra. Esto puede suceder quizás en el 2014 si los actuales planes de exploración se aceleraran y se produjeran avances importantes en la tecnología que pudieran abaratar y reducir el tiempo total de las misiones. Así aumentaría el número de naves que visitarían el planeta y nuestro conocimiento del mismo, lo que irá en beneficio de la llegada del hombre a este planeta.
The United States has also launched four Skylab missions. The first, a space station or workshop. The last three, manned spacecraft.
Marte parece ser la meta que todos quieren alcanzar, con la Luna puesta en el medio como etapa previa. Las dificultades de la aventura son bastantes. El viaje podría durar entre ida y vuelta 2 años y medio. Las distancias que nos separa en el momento que Marte se acerca a nosotros es de 55 millones de kilómetros. Recordemos que el gran viaje a la Luna de los Apolo duró unos pocos días y tuvo una distancia de 300.084 kilómetros. Sin embargo, la ingeniería aeroespacial podría diseñar nuevos modelos de naves y dotarlos con instrumentos mejores que redujeran el tiempo del viaje y abaratar su coste. El Scramjet es un nuevo motor en la fase experimental. Usa hidrógeno y permite alcanzar velocidades superiores 10 veces a la velocidad del sonido, tanto como para que un vuelo de Londres a Nueva York solo dure 40 minutos. El proyecto Prometeo intenta hacer posible la propulsión con energía nuclear. Los motores iónicos son otros candidatos. Expulsan una corriente de partículas a alta velocidad a partir de gas xenón que reacciona con la luz solar y posteriormente son acelerados por campos eléctricos generados por la energía de los paneles solares. El empuje es bajo, pero permitiría una aceleración constante logrando velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Todavía más llamativas son las velas solares, con las que nuestros navegantes surcarían el espacio siguiendo la fuerza de los vientos solares o quién sabe si el viento de otras estrellas. La elaboración de sofisticados robots, sistemas de transporte, tecnología de aterrizaje, trajes espaciales, estructuras y viviendas, comunicación interplanetaria, etcétera, se está realizando en muchas empresas, universidades y centros de investigación. Un grupo de científicos e ingenieros se ha desplazado hasta una isla perdida en el Ártico canadiense para probar algunas de esas invenciones.
Científicos trabajan en el proyecto de una misión tripulada a Marte que se podría hacer realidad en el curso de sus vidas. En Devon Island, una isla del Ártico canadiense, se encuentra su laboratorio y campo de entrenamiento. En este paraje helado y yermo, hay un enorme cráter causado por el impacto de un meteorito hace millones de años. El cráter Houghton ha hecho de Devon Island el lugar del mundo más parecido a Marte.
Pretendemos crear una estación simulada de exploración marciana aquí, en el Ártico canadiense, y esperamos reunir la mayor información necesaria para una futura misión a Marte, no simulada, sino real.
El Hub, o hábitat simulado, está situado a 1 kilómetro del campamento. Se trata de un prototipo de cápsula espacial para entrenar a futuros astronautas. Steve ha integrado el Hub en su sistema de comunicaciones.
HMT-7, SFU, PIX 1 llamando a Pascal.
Los científicos pueden ahora conectarse con el Hub.
La finalidad del Hub no es jugar a los astronautas, sino crear una base desde la que poder comenzar a desarrollar protocolos para misiones tripuladas a Marte. Porque uno de nuestros mayores retos será la exploración de un planeta con una atmósfera compuesta en un 95% por dióxido de carbono y una gravedad 3 veces inferior a la de la Tierra. HMP-7-SFU Pascal, inminente actividad extravehicular en posición 2UTC. Solicito confirmación, cambio.
Afirmativo, permanezca a la escucha.
Parte del equipo está efectuando ensayos de actividad extravehicular y para ello es preciso que alguien desde dentro del Hub coordine las comunicaciones, informe sobre posibles peligros, anote datos como la hora de partida y las coordenadas, para que tengamos en todo momento información cumplida sobre cómo se está desarrollando esa actividad extravehicular.
7 to Venus, 4 to Jupiter, 3 to Saturn, 1 each to Mercury and Uranus.
Ciertamente las posibilidades de fracasar no son pequeñas. Una gran parte de las misiones a Marte no han cumplido su objetivo. Recordemos nombres como Apolo 13, Columbia, Challenger. Son accidentes que han ocurrido en el espacio. John Lofton, son nombres de accidentes que han ocurrido en el espacio. John Lofton, director del Instituto de Política Espacial de la Universidad George Washington, nos habla de las dificultades de este reto.
Creo que técnicamente es cierto que podemos regresar a la Luna y establecer una base permanente allí. Ese no es realmente un desafío de ingeniería muy grande. Pero llevar al hombre a Marte es un asunto muy diferente. Todavía existe mucha incertidumbre sobre la capacidad del organismo humano para soportar este tipo de recorrido a través del espacio vacío. También hay dudas sobre el daño que podría causar la radiación marciana. Debemos llevar a cabo mucha investigación sobre la ciencia de la vida, además de diseñar los sistemas de transporte capaces de llegar allí y los sistemas de amarizaje. Todo esto es un enorme desafío técnico. Podríamos lograrlo, pero nada es seguro.
Los científicos e ingenieros de las agencias espaciales intentarán en las próximas décadas disminuir el peligro de la misión tripulada a Marte. Los riesgos que se deberán asumir serán mayores cuanto más barata y rápida sea la misión. Los tripulantes de la nave se enfrentarán a lo desconocido. Durante la travesía deberán protegerse de las radiaciones solares y cósmicas que podrían causar graves daños.
Lo sigue. Inicia revisiones de prelanzamiento.
Sí, comandante. Por fin.
Vamos a cenar en Marte.
Eso suena bien.
Lanzamiento de módulo a Marte en 2 horas. Modelo Hábitat 3.
Será agradable vivir sobre el suelo para variar.
Sí, aunque en el fondo vamos a cambiar una jaula de hámster por otra.
Si todo ha ido bien, las hidropónicas habrán crecido durante estos 6 meses y podremos tener tomates frescos. Es uno de los requisitos para mi casa ideal.
Y seguro que la quieres con una valla blanca, ¿verdad?
Sí, no me importaría. Lucille, ¿desde aquí podemos ver nuestro nuevo hogar?
Sí, comandante.
Esto es desolado. Radiación gamma.
Desconexión, mirad el flujo, perderemos chips.
Lo desconecta todo.
Desconecta ahora, no se necesita una erupción solar.
Vamos, radiación, pulsación de 35.
La colisión con meteoritos o cualquier partícula que vague por el espacio también puede causar una catástrofe. La nave y los tripulantes deberán estar preparados para todos esos percances en la soledad más angustiante. Una asignatura de tanta duración dentro de un espacio cerrado, pequeño, sin gravedad, extraño y apartado de nuestro mundo, disminuirá la salud física y mental de los astronautas. Pero esta situación no parece nueva. Los hombres que acompañaron a grandes descubridores como Magallanes o Colón se debieron enfrentar a situaciones parecidas. Pero ¿cómo podría ser este viaje?
Apollo 11 landed on the moon July 20th, 19...
Nos ha proporcionado todos los medios a su alcance. Es el mayor reto que el hombre ha cometido jamás. Nuestra nave, Mars 1, es demasiado grande para ser lanzada desde la superficie. Por eso nos han enviado a esta estación espacial, para un lanzamiento de baja gravedad que dé comienzo a nuestros 6 meses de viaje. La primera misión tripulada a Marte. La esperanza y la supervivencia de la humanidad depende de nosotros. Sé que resolveremos el problema, porque los mejores cerebros de la ciencia están aquí para encontrar la respuesta. Y yo estoy al mando. Me llamo Bowman, piloto y comandante de la misión. Chantilas, oficial científico y alma del equipo. Santen, mi mano derecha, el mejor copiloto que puedes encontrar. Gallagher, nuestro ingeniero de sistemas mecánicos.
Werner von Braun, precursor de los viajes al espacio, imaginó en 1952... en su libro El Proyecto Marte, una primera misión compuesta por 10 naves espaciales, con 70 tripulantes y 3 botes de aterrizaje. Los proyectos actuales no siguen los consejos del físico alemán. Han reducido el número de naves a un máximo de 3 y a 8 el de tripulantes escogidos entre un selecto grupo de científicos e ingenieros. Bush prefiere empezar desde la Luna para poder apropiarse de sus recursos y lugares estratégicos antes de la llegada de otros competidores como los chinos. La baja gravedad facilitará el lanzamiento de naves construidas sobre la superficie lunar. Sin embargo, las intenciones de la NASA no contemplaban dar ese paso intermedio. La intención era ir directamente a Marte con una o varias naves. Uno de los proyectos dividía el viaje en 2 etapas. La primera, compuesta por 2 naves sin tripulantes, dejaría el terreno preparado para la llegada de los humanos. Unos años más tarde, partiría la siguiente nave en la que se subirían los astronautas, una vez que ésta alcanzara la suficiente velocidad en su trayecto alrededor de la Tierra. Los astronautas irían dentro de una pequeña nave que saldría desde la Tierra. Se encontrarían con la nave alrededor, en un punto que estaría en un punto cercano a la Tierra, y se acoplarían a ella. Estos llegarían a Marte encontrando una nave de regreso orbitando alrededor de Marte y otra sobre la superficie que habría generado combustible a partir del carbono de la atmósfera marciana. La colaboración internacional dirigida por gente sensata y honesta deberá marcar el correcto camino para alcanzar Marte. Es muy difícil que un solo país, incluso Estados Unidos, pueda afrontar la exploración humana del espacio. La ISS demuestra lo costoso que resulta desplazar algo fuera de la Tierra y mantenerlo en el espacio. A pesar de las incertidumbres e inconvenientes, tarde o temprano el afán de superación será el motivo más importante que nos impulsará hacia otros mundos. Los intereses económicos, militares o científicos son insuficientes para justificar tal empresa. Una odisea para muchos tan inútil como fue la colonización y expansión del Homo sapiens por toda la Tierra hasta llegar a sus rincones más inhóspitos. La búsqueda de nuevos horizontes ha despertado siempre la curiosidad humana. Esa característica ha formado parte de nosotros desde que nuestros antepasados abandonaron la sabana africana hace 1 millón de años y ha sido un elemento determinante en el desarrollo de nuestra especie. Por todo ello, considero que nos encontramos ante un reto trascendental para la humanidad y su futuro. Este pensamiento queda reflejado en la frase que dijo el cosmonauta ruso Yuri Romanenko tras volver a la Tierra: el cosmos es un imán. Una vez has estado allí, solo puedes pensar en la manera de volver.
Ahora es el momento. Jamás ha habido una civilización más equilibrada ni con mayor capacidad tecnológica como para emprender una nueva era de exploraciones que la nuestra. Y deberíamos aprovecharlo.
En el espíritu humano siempre ha habido un deseo de explorar. Lo único que nos ha detenido ha sido el ritmo de la tecnología, pero siempre hemos triunfado. Si hay un océano que no podemos cruzar, inventamos las naves. Ahora hemos inventado las naves capaces de cruzar el océano del espacio hacia Marte. Podemos ir. Y vamos a ir.